La Torre de Babel.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind.
Un hombre de éxito, viudo desde hace años y con un punto de trastorno obsesivo, se enfrenta a la decisión de su socia de dejar la empresa de diseño que ambos fundaron. Ella, enferma de cáncer, quiere centrarse en su recuperación. Él se debate entre la posibilidad de retirarse o de seguir solo al frente de la empresa. Y pocas veces hemos leído a un hombre tan perdido. Esta situación será la punta del iceberg para que Valerio, el protagonista de Mostaza, reflexione sobre el paso del tiempo, la ausencia, la paternidad, el amor o el sexo. Mostaza es la última novela que el escritor navarro Mikel Alvira publica con la editorial aragonesa Rasmia, una novela que empieza así.
Nadie debería ver morir a sus hijos. La vida no tendría que dar saltos. Las generaciones habrían de respetar el tránsito lógico del tiempo como hacen las estaciones, o al menos lo hacían, o como los ríos que bajan desde las montañas nevadas que jamás piensan en desandar lo andado. Algunas cuestiones tendrían que ser sagradas, como cuando se sopla sobre el polvo en un zaguán y se levantan nubes blancas irremediablemente, irremisiblemente. ¿O es que no existe el tiempo para poner orden en las cosas? ¿No hay colores ciertos? ¿Nada es lo que parece? ¿Por qué entonces un padre ha de enterrar a su hijo? Veo luces donde otros ven sombras. Verlas las veo. Luces color mostaza. Son las más certeras.
Mikel Alvira, muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de saludaros y de estar este rato de las ondas.
¿Qué tal? Bueno, ¿te imaginas a Valerio con una voz como la que le hemos puesto?
Bueno, me ha encantado esta lectura, esta dicción. Qué bonito es que las palabras que uno escribe acaben siendo de quien las lee. Maravilloso.
Oye, ¿suena igual? Quiero decir, cuando tú lees tus textos, cuando los escuchas leídos, ¿suenan igual para ti? ¿O Valerio adquiere otra entidad? Yo me lo imagino absolutamente sentado a la puerta de la casa, viendo esos campos amarillos de mostaza, con el sombrero que no se lleva de viaje, pero que yo quiero ponerle en mi imaginación y pensando en todo esto.
Bueno, uno crea un universo en su cabeza cuando escribe, pero en esto los años también me han enseñado que quienes leen dan nuevas vidas a los protagonistas y a las situaciones que escribimos, y eso es fantástico, eso es maravilloso. Creo que es una de las grandezas de escribir, que las historias y los personajes lleguen a otras personas y las reescriban, las redefinan, las reinterpreten. Eso es muy bonito.
Bueno, vamos a hablar de geografía, porque esta novela ocurre en una finca de Mostaza, ocurre también en Madrid, tiene varios escenarios, y hay otro escenario también que tiene que ver con la novela, y es que tú la publicas con una editorial aragonesa, con Rasmia Ediciones. Mikel, tú no eres nuevo en esto de la literatura, ni muchísimo menos. ¿Por qué publicas Mostaza con una editorial de aquí de Aragón?
Pues mira, hay dos razones claras y evidentes. Y mira, por una parte, bueno, que soy navarro, vivo en el País Vasco, pero es cierto que toda mi vida me he criado en Huesca, en el Pirineo de Huesca, y también muy vinculado a Zaragoza en mis años de juventud, ¿no? Por otras historias y así. Entonces, Aragón ha estado muy próximo siempre, o está muy próximo a lo que es Mikel Alvira. Y por otra parte, porque Rasmia es la editorial perfecta para Mostaza, porque es una editorial independiente, una editorial que mima los libros, que mima las ediciones, y yo buscaba para Mostaza, para este libro tan especial, esta novela tan especial, buscaba un sello con garantías de eso, de mimo, de cuidado, de cariño. Hay muchas editoriales, pero que cuidan esto que yo digo, ¿no? Pero una es Rasmia, que además es aragonesa. Pues la verdad es que sintonizamos muy pronto, tanto la gente de Rasmia Ediciones como yo mismo como autor y Valerio como protagonista de la novela o personaje principal, y fue todo muy sencillo, como suele serlo en Aragón.
Bueno, a mí me ha pasado una cosa con Mostaza y es que me he quedado con ganas de saber más sobre Valerio, más sobre su vida anterior y más sobre su vida posterior. Miquel, ¿hasta dónde contamos de este hombre, un artista de éxito, diseñador de éxito, empresario de éxito, muy peculiar en su forma de ser, en su forma de vestir y que se enfrenta a una terrible crisis vital en el momento en el que empieza la novela? ¿Qué podemos contar de él?
Bueno, mira, cuando escribimos una novela, cuando contamos un personaje, siempre contamos un paréntesis en la vida de ese personaje, exactamente claro. Igual que cuando conocemos a una persona. En nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, conocemos a una persona en una circunstancia concreta, en un paréntesis. A veces ese paréntesis es más largo y otras veces es un paréntesis más corto. Pues con los personajes pasa lo mismo. En este caso he tomado de Valerio un paréntesis, el paréntesis en el cual en su vida efectivamente está, tú lo has definido muy bien, Ana, perdidísimo, muy perdido, porque no sabe realmente qué hacer con su vida. Es más, quizás no sabe ni siquiera cómo descifrar o cómo interpretar ese momento que está viviendo. Valerio es un personaje que efectivamente daría para una novela de 800 páginas, pero hemos tomado este paréntesis crucial, este paréntesis bonito, en el cual Valerio nos descubre que tras el color mostaza puede haber muchas certidumbres.
Claro. Bueno, estamos hablando de Valerio, pero esta es, sobre todas las cosas, una novela de personajes, porque a su alrededor hay una serie de personajes, está Rosa, está Tino, está también Marcela, son personajes muy, muy potentes los que estructuran la narración.
Sí, yo creo que el hilo conductor de todas mis novelas, y son ya unas cuantas porque soy un tipo que acumula camino en esto, creo que el hilo conductor siempre es las personas, los personajes como que transfiguran a las personas reales, ¿no? Porque es lo que a mí realmente me mueve, es lo que a mí me importa, ¿no? Las personas, las relaciones que establecemos entre las personas, a veces basadas en la presencia y otras veces en la ausencia, y las emociones que nos suscitamos, ¿no? Entonces, todas mis novelas están muy marcadas por personajes potentes, ¿no? También acción, en este caso, en Mostaza, la acción pasa a un segundo término y es mucho más importante el peso de las personas, ¿no? En este caso, efectivamente, Valerio, bueno, es el protagonista, pero ahí está Rosa, Marcela, Tino, que son personajes muy potentes. Una curiosidad de Mostaza es que yo siempre me he identificado y me he sentido muy a gusto con personajes femeninos como conductoras de la acción. En este caso ha sido un personaje masculino, pero no cabe duda de que Rosa o el propio Enrique, su marido, o Marcela, sin duda, son personajes potentes. Porque así es la vida está marcada por personas y lo que nos mueve en definitiva somos las personas.
Claro. Bueno, más allá de las personas, esta novela tiene un escenario importantísimo que son esos campos de mostaza, pero a mí me ha gustado especialmente cómo describes tú el escenario secundario que podría ser Madrid. Vamos a escucharlo.
En Madrid todo es posible. Circos sin carpa, mojitos sin alcohol, gimnasios sin gimnasia, amores sin cupido y aceras sin cemento. Hay gritos callados, malnacidos de buena cuna y agujeros en las paredes. Madrid lo tiene todo. Un paisano monta una taberna con criadillas y se forra, igual que el chino de la barbería o la que se hizo actriz sin querer. Un día, hasta alguien tuvo una idea y se la secundaron por cientos, porque en Madrid, puestos a secundar, de secunda a cientos o a miles, no así en Berlín. «Algún día me llevarás a Berlín, Valerio», le dijo Rosa hacía años al poco de morir Sofía. «No digas bobadas, Rosa. Me fascina Berlín y algún día iremos juntos. No lo veo fácil. Nada es fácil en la vida, excepto Berlín. Pero nunca fueron, y para Rosa se convirtió en un anhelo, mientras que para Valerio fue un chiste de mal gusto que el tiempo no se preocupaba en borrar. Por eso, cada vez que aparecía en mapas o programas de televisión o en artículos de revista, él se removía y ella también.
Son, Miquel, escenarios reales, pero también escenarios literarios, porque a lo largo del libro los capítulos se estructuran en torno a distintas ciudades. Cuéntanos algo sobre este recurso.
Bueno, lo primero, decir que me encanta este lector, ¿eh?
Sí, o sea que sí, es maravilloso.
Fabuloso.
Rafa Moyano, sí. Es absolutamente maravilloso, de verdad que sí.
Rafa, por favor, podéis acercaros al libro, comprar el libro, leer el libro, o contactáis a Rafa, lo que en vuestra mesilla y que os lea por las noches la novela, que gana muchísimo en la voz de Rafa. Pues sí, los personajes son personajes de carne y hueso, pero también los entornos, las escenografías como personajes que tienen su peso, ¿no? En concreto, Madrid, a quien le doy, como en este párrafo, pues un poco de cal y un poco de arena, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad donde todo es posible y a la vez, quienes somos de provincias, ¿no? Y a la vez, pues esa jungla hostil donde es fácil salir adelante y también es fácil sucumbir, ¿no? Y después sí cito una serie de ciudades que para mí, bueno, pues han sido significativas en mi vida. Es un juego también muy literario. En lugar de llamar a los capítulos con un título, pues los llamo con una ciudad que no es que se convierta en escenario de la acción en ese capítulo, sino ciudad que aparece a veces simplemente mencionada de soslayo, ¿no?
Claro.
Me parece que es un juego. En toda esta novela hay muchos juegos de palabras, de percepciones, porque parte de la idea de que quien lee es inteligente. Quien lee, no hace falta llevarle de la mano y contarle absolutamente todo, sino que a quien lee se le presenta delante unos ingredientes y configura el menú, ¿no? Entonces, por eso citar estas ciudades.
Absolutamente. Acabas de decir una cosa, Miquel, que ciudades que son significativas en mi vida. ¿Cuánto hay de realidad, de autoficción en esta novela?
Bueno, yo siempre defiendo que allá donde escribimos, allá donde dejamos cachitos de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. De nuestra experiencia, de nuestras vivencias, de nuestros anhelos, de nuestros sueños. Pues no cabe duda de que Valerio no tiene nada que ver conmigo. Igual solo en el tema de los calcetines, Valerio siempre lleva calcetines rojos y yo siempre llevo calcetines un poco extravagantes. Uh-huh. Es el guiño que me hago a mí mismo con Valerio, creo que es lo único en lo que me parezco a él. Pero sí es cierto que en todos los personajes hay un cachito en este caso de quien escribe, que soy yo, ¿no? Y en todas las escenografías hay recuerdos de quien escribe, en este caso recuerdos míos, sí.
Uh-huh. Bueno, el fragmento que hemos escuchado, yo lo he elegido no solamente por esa descripción de Madrid que me parece maravillosa, sino también porque creo que es muy significativo del ritmo literario que tú le das a todo el texto. Esas frases cortas, con un estilo muy directo, al mismo tiempo sin dar demasiada información, cargado de referencias, muy sutil. Cuéntanos algo, Álvaro, sobre esta forma tuya de escribir.
Bueno, yo creo que se ve mi estilo en esta novela. Es cierto que he dado una vuelta de tuerca porque es una novela en la que yo he desbrozado mucho. Vengo de novelas anteriores como Yo fui Jean Navarro, El color de las mareas, o El silencio de las hayas, o la novela de Rebeca, que eran novelas de muchas páginas. En este caso, Mostaza es muy constreñida, es muy muy contenida en su desarrollo, porque he hecho un gran esfuerzo de desbroce, de limpiar, ¿no? Uh-huh. Me encanta la jardinería y siempre digo que para tener las plantas y las flores bonitas hay que saber quitar también aquello que sobra, ¿no? En este caso, pues tiene una estructura muy, en fin, muy limpia. Hay saltos en el tiempo, pero hay muy pocas referencias concretas, hay poca información, sino más bien sugerencias. Este juego de seducción donde es más interesante sugerir que mostrar como tal, ¿no? Y ahí me siento a gusto, me he sentido muy a gusto.
Oye, ¿y qué sabor más amargo me ha dejado a mí esta novela? Porque al final es una historia de gente que está sola. Una soledad absolutamente profunda y muy difícil de solucionar. Y cada uno lo asume de una manera.
Yo defiendo que es una novela muy vitalista, porque pese a todo, sin hacer aquí ningún... Uh-huh. Los modernos dicen spoiler, pero vamos, sin reventar el final, decir que Valerio de alguna manera se redime en esa playa final, se encuentra consigo mismo, se encuentra con su desnudez, se encuentra con sus fantasmas y los complejos de niñez y se libera de ellos. Por lo tanto, creo que aunque tiene un toque amarga la soledad, si entendemos la soledad como parte de la existencia, si entendemos la ausencia como parte de las relaciones, quizás salgamos redimidos, como sale Valerio, y acabe encontrando la belleza significada en ese color mostaza. Así que yo defiendo que, aunque son personajes solitarios y personajes que pasan tragos, no pasan tragos ni soledades más graves de las que vivimos las personas fuera de los libros.
Eso es cierto.
Y creo que tenemos la capacidad y la responsabilidad de encontrar nuestra remisión, de encontrar nuestro camino para asumir que en la vida pues existe también eso, ¿no? Existe lo feo y ser capaces de encontrar la belleza. Yo, desde luego, milito la búsqueda de la belleza y la búsqueda del optimismo.
Ajá. Fíjate, estaba yo pensando que el efecto espejo funcionará muy bien en esta novela con un perfil de lectores muy determinado. Miquel Alvira, ha sido un placer saludarte, de verdad, ha sido un placer leer Mostaza. Ojalá tengamos muchas más ocasiones de tenerte por aquí y te deseamos todo el éxito del mundo con esta novela Mostaza que publicas con Rasmia, una editorial aragonesa que no nos cansamos de recomendar. Miquel, un placer, muchas gracias, hasta pronto.
Pues muchas gracias, buenas noches y a seguir leyendo. Always on
my mind. La Torre de Babel, Ana Segura. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.